Transcurso de la pandemia, bueno, el ejemplo de todo lo que no se debía hacer junto con Donald Trump y en un principio con Boris Johnson, que hoy lo hablábamos en el comienzo del programa del día de hoy. La cuestión con Bolsonaro está tomando un rumbo bastante particular porque el Senado lo acusó. En realidad es una acusación que viene trotando desde hace rato. Yo me acuerdo, ¿cuándo fue que hablamos con el ex ministro de Salud de Lula? ¿Vos te acordás, Mati?
Y habrá
Hace
dos
rato, ¿no?
meses.
Un poco más también,
Puede
¿no?
ser, sí. Puede ser un poco más
Que nos
también.
decía que iban a buscar el impeachment, que iban a buscar el juicio político por la manera en la que había manejado la pandemia, que estaban tratando de armar lo que iba a ser la acusación. Ahora se habla de estrategia macabra, ¿no? 120 mil personas fallecidas por el mal manejo al que se lo responsabiliza directamente a él. Estaba leyendo la nota publicada por Augusto Taglioni, que dice: Bolsonaro por crímenes contra la humanidad y quiere prohibirle el acceso a Facebook y Twitter y YouTube. Hay algo que yo no sabía, dice: Facebook y YouTube eliminaron un video en donde el presidente brasileño decía que las vacunas
Sí.
contra el coronavirus causaban HIV.
Sí, lo
Lo
conté en uno
tenemos
de
a
los
Augusto.
resúmenes diarios,
Mira,
lo mencioné ese tema, me sorprendió a mí
yo
también.
no, no, sí, no, yo no, ni, o sea, se
Sí,
me
sí.
pasó totalmente, es una barbaridad, ¿no? Lo tenemos a Augusto en línea. Augusto es el autor de un libro, ¿no? Que evidentemente debe saber mucho él de ya de Bolsonaro, que se llama ¿Quién gobierna Brasil? Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro. Augusto, bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Marcela, hola Matías, ¿cómo están? Un
Hola.
gusto.
Bien, bueno, todos hemos sido espectadores de las acciones de Bolsonaro con respecto a la pandemia y las barbaridades que ha dicho y de la cripeciña y la forma en que, bueno, en verdad no permitía que se establecieran cuarentenas y demás en su momento, ¿no? Y esto ha terminado con un impeachment. Contame en qué situación está este pedido, que es un pedido de una comisión, ya se ha tratado, ya se lo ha pedido, ¿cómo es?
Bueno, a ver, al principio de este año se creó una comisión parlamentaria de investigación en el Senado, en donde, bueno, la integran senadores de todos los partidos. El presidente de esa comisión se llama Renan Calheiros, que es el expresidente del Senado, una figura muy importante de la política, precisamente del mundo parlamentario de Brasil, que, bueno, junto con los otros integrantes de los que conducen, los que coordinan la comisión, lo que buscan es determinar las responsabilidades de Bolsonaro en lo que ha sido las consecuencias, ¿no?, de sus actos en la pandemia, ¿no? La cantidad de muertos, la cantidad de contagios producto de no aplicar medidas de cuidado. Como decían recién, Bolsonaro tuvo una actitud en ese sentido coherente desde que comenzó la pandemia, siempre estuvo en contra de la cuarentena, incluso judicializó, presentó una denuncia a los gobernadores y a los alcaldes
Sí.
que aplicaban cuarentena, que la Corte
De
Suprema
acuerdo.
de Justicia de Brasil obviamente lo rechazó rápidamente, y él considera que el problema, por ejemplo, ahora el aumento del desempleo y demás, es culpa de los gobernadores que aplicaron cuarentena, ¿no? Esa es la postura que ha tenido Bolsonaro siempre. Esta investigación, desde que se puso en marcha, ha logrado determinar y ha logrado detectar varias, para ser muy buenos con el término, irregularidades en la gestión de Bolsonaro en la pandemia. Una de ellas es, por ejemplo, que había un gabinete paralelo. ¿Se acuerdan que al principio del gobierno de Bolsonaro, al principio de la pandemia, digamos, Bolsonaro tuvo muchos problemas con los ministros de salud? El primer ministro de
Sí.
salud de Bolsonaro, llamado Luis Enrique Mandetta, llegó a un punto de decir: háganle caso a lo que digan los gobernadores, no hagan caso a lo que dice Bolsonaro, porque justamente era todo lo contrario. Terminó renunciando, después asumió Nelson Teich, que duró un mes y terminó renunciando, y después, bueno, fueron cambiando los ministros hasta el actual. Lo que se logró comprobar es que Bolsonaro tenía como una suerte de gabinete paralelo con asesores absolutamente de la línea más conspiranoica, ¿no? De la línea más
Más dura, más de
antivacunas y
derecha.
demás. Exactamente, de ultraderecha, antivacunas, que le recomendaban hacer todo lo contrario a lo que hacía el Ministerio de Salud. Esa es una de las cosas que se logró comprobar. Después, algo más complicado en términos penales, digamos, que es sobreprecios de la vacuna, y digamos, los oídos sordos que hizo Bolsonaro al respecto de eso. Esa es otra investigación de las
En
acusaciones.
esa, perdón que te interrumpa, en esa de los sobreprecios es donde están vinculados los tres hijos, ¿no?
Exacto, sí. Están involucrados los tres hijos. Hay una un El hermano, un funcionario de carrera, eso quiero decir, del Ministerio de Salud, que es hermano de un diputado bolsonarista, que fue a denunciar esto y que Bolsonaro, y Bolsonaro dijo, sí, sí, está bien, y dejó que las cosas sucedan, bien. Digamos. Ese es otro de las acusaciones. Y después está lo que Bolsonaro hizo a la hora de desalentar, por ejemplo, la vacunación. Hay que recordar, Bolsonaro cuando se contagió de coronavirus,
sí, me acuerdo.
Salió con el frasquito de cloroquina, que no está autorizado ni por la OMS, ni por la ANVAP, ni por nadie, de Brasil, de la ANVISA, perdón, de Brasil, y él dice ahora que como tiene anticuerpos porque se contagió, no necesita vacunarse. Al punto tal que no lo dejaron entrar a una pizzería en Nueva York por no estar vacunado.
Entonces, sí, me acuerdo.
Todas esas actitudes, lo que están investigando es, bueno, lo que hizo Bolsonaro fue un atentado contra la salud pública, fue un atentado contra el cuidado de la salud de los ciudadanos, y bueno, y ayer fue votado por esta comisión, que ahora tendrá que discutirse en el Pleno del Senado, y lo que buscan, y ahí voy al título de la nota que recién estaban comentando, es sacarle el acceso a las redes sociales por porque no es solamente el video donde dijo que las vacunas generan HIV, sino que además hay un montón de videos, él usa mucho el Facebook Live para comunicarse, y hay un montón de videos en donde lo que hace es no dice que no hay que vacunarse, desalentó hasta la compra de vacunas. Es una locura lo que
ha hecho, ¿no? Todo este tiempo. Ahora, entonces, decime, bueno, ¿qué posibilidades reales hay de que esto se concrete, ¿no? Pues muchas veces, bueno, una comisión puede pensar una posibilidad. Nosotros lo habíamos hablado con el exministro de Salud de Lula, que estuvo acá con nosotros en algún momento, pero no, que ahora es diputado el hombre, pero no sé. Exactamente, ¿qué posibilidad real tiene, no?
Mirá, ahora los pasos que se siguen se va a discutir en el Pleno del Senado, ahí los números están repartidos, no hay una certeza respecto de cómo puede llegar a aprobarse o no este pedido, y después de ahí se va a elevar a la Fiscalía General y al Ministerio Público y a la Corte Suprema para que avance el proceso judicial. La realidad que tanto en Cámara de Diputados como en Senado, a ver, esto, lo de la CPI, lo que se votó ayer se va a discutir en el Senado. El impeachment, posible impeachment de Bolsonaro y los pedidos de impeachment a Bolsonaro corren por la Cámara de Diputados, son dos cosas distintas. La realidad es que hoy los números que hay para el impeachment no son suficientes para destituirlo a Bolsonaro. Porque Bolsonaro tiene un acuerdo muy importante con un grupo que se llama El Centrao, que es un grupo de partidos de centro-derecha, que históricamente tienen mayoría manejan las mayorías en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y negocian con todos los oficialismos gobernabilidad a cambio de cargos, etcétera. Bueno, Bolsonaro hizo ese acuerdo, y hoy eso lo está salvando de cualquier juicio político. Pero, si Bolsonaro sigue cayendo en las encuestas, si la imagen de Bolsonaro se va cayendo cada vez más, la verdad que ese apoyo que hoy tiene, mañana tranquilamente podría cambiar, porque acá lo que se define no es el
delito. Cuando vos me decís encuestas, ¿qué porcentaje tienen las encuestas hoy, actualmente, Bolsonaro? ¿Sabemos?
Bolsonaro tiene un piso, un núcleo bastante duro de 25, 30 puntos, que hoy lo ponen en segunda vuelta, pero el rechazo va subiendo cada vez más, hoy está arriba de 60% de rechazos. En algunos casos hay gente, depende de las encuestas, ¿no? Yo he visto encuestas de arriba del 70% que desaprueban su gestión. Pero se mantiene en un núcleo duro de 25, 30 puntos, que es el bolsonarismo duro, que es el que se moviliza el que se movilizó el día de la independencia, el que lo acompaña a Bolsonaro en todas, que la verdad que lo mantiene vivo para pelear electoralmente. Entonces, lo que mueve la aguja, a ver, motivos para destituir a Bolsonaro hay de sobra. Sí. Lo que puede cambiar es si la imagen de Bolsonaro va cayendo. A Dilma la destituyeron por un trámite administrativo, pero tenía 10% de imagen positiva. Eso fue lo que movió la aguja dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, lamentablemente, no tiene que ver con el delito que comete el presidente, sino con la correlación de fuerza o el apoyo que tenga. Y hoy Bolsonaro lo preserva.
Mati. Mati,
estoy acá, lo que pasa es que no tenía el aire. Yo lo que quería saber es que esto de la cuestión electoral, digamos, ¿cómo aparece en el esquema con la oposición también? Digo, si hay un crecimiento de Lula y ese crecimiento, digo, o sea, ¿se está planteado ya el panorama político electoral del año que viene? ¿Ya están las cartas sobre la mesa?
A ver, hay un escenario de polarización enorme, obviamente, entre Lula y Bolsonaro. Falta un año, un poquito menos, puede pasar muchas cosas, pero evidentemente lo que estamos viendo es que Lula está creciendo, crece en imagen positiva, a lo largo, aparte sostenido, digamos. Mm. Y eso, bueno, lo que hoy, el escenario de hoy es un Lula ganando en primera vuelta o ganando en segunda vuelta, o sea, pero es Bolsonaro versus Lula. Lo que está todavía sin definirse es la tercera vía, digamos, ¿no? Hay ahí un grupo de dirigentes que tratan de construir una propuesta, ni Lula ni Bolsonaro, entre los que están, por ejemplo, Sergio Moro, que en noviembre, de ahora, en un mes, anunciaría su candidatura, se va a afiliar a un partido que se llama Podemos, allá en Brasil, y un partido de derecha. Y bueno, se lanzaría...
¿Es de derecha la tercera vía?
Y Moro
sí, es una centro-derecha no bolsonarista. Hay ahí uno de los tercera vía que quiere tener una cosa más de centro-progresista, es Ciro Gómez, que fue ministro de Educación de Lula, pero que tiene una tiene como una pelea muy fuerte con el PT y con Lula, pero la realidad es que el voto es un voto más de centro-derecha que de centro-izquierda. Claro. Así que bueno, eso todavía está por definirse, pero la verdad que es una avenida del medio, es una pasillo, ¿viste? Como están dadas la situación.
¿Y la destitución no lo ayuda a Bolsonaro?
Sí, perdón.
No, decía, la posible destitución no lo ayuda a Bolsonaro en esa polarización, digamos, este juego del impeachment.
Sí, la posible destitución, que le amenacen con cerrar las cuentas, todo este tipo de cosas lo que hacen es darle argumentos para victimizarse y para movilizar a su tropa, digamos, ¿no? Para movilizar al bolsonarismo. Eso le sirve en ese sentido, porque además Bolsonaro, estas cosas le sirven para seguir parándose como un supuesto líder contra el sistema, ¿no? Digamos, de hecho, la única manera que tiene, no es la única, pero la que él utiliza para comunicarse son las redes sociales, porque no cree en los medios. Tiene todo ese discurso, ¿no? Muy parecido a Trump. Entonces, evidentemente lo puede usar para victimizarse. Pero igualmente, eso lo que le hace es movilizar y mantener su núcleo duro. Lo que le va a permitir crecer a Bolsonaro y recuperar terreno para la elección del año que viene es un cambio de la política económica. Y eso es lo que está haciendo crujir adentro de del gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro la semana pasada...
¿Cuál sería el cambio? ¿Qué es lo que intentaría introducir que no está haciendo ahora dentro de ese cambio de la política económica?
Y, por ejemplo, la semana pasada anunciaron un nuevo Bolsa Familia que se va a llamar Auxilio Familia, que va a reemplazar al Bolsa Familia de Lula. Se va a mantener el auxilio de emergencia que se aplicó durante la primera etapa de la pandemia a los sectores más pobres, y en ese momento Bolsonaro pudo recuperar imagen en los sectores más populares, digamos. Pero esto lo que hace es agudizar la interna con el ala liberal de su gobierno, que es Paulo Guedes y todo el equipo económico. De hecho, le renunciaron 5 secretarios después del anuncio de esta nueva Bolsa Familia dentro del equipo económico. Claro. Entonces, ahí tenés a los militares y al centrado, que lo que busca es, bueno, a ver, basta de toda esta política liberal, lo que hay que hacer es darle recursos a los que más la están sufriendo y generar un plan de infraestructura que genere empleo y motorice la economía. Esa es la tensión que hay hoy en el gobierno de Bolsonaro. Los que son más pragmáticos dicen, tenemos que buscar votos, y los que quieren mantener el ideario neoliberal clásico, pero que no les sirve para ganar elecciones. No sé quién va a ganar esa pelea, pero bueno, por lo pronto es la única manera que tiene de recuperar terreno electoral.
¿Cuánto tiempo hay que esperar para saber si funciona el tema del impeachment o no? Y porque eso daría una clave bastante particular para el futuro de Bolsonaro en todos los sentidos, de esto que me estás hablando, de la política que se puede aplicar, porque terminarían torciéndole el brazo y definitivamente, bueno, estaría fuera del gobierno.
La llave del impeachment la tiene el presidente de la Cámara de Diputados, que es Arthur Lira. Sí. Cuando él dice, si él da luz verde, el proceso avanza. Avanza y tendrás, un par de semanas hasta que se resuelve. Pero el tema es que no lo habilita, digamos. Ahí está la discusión. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados no habilite eso, los tiene todos cajoneados. Son más de 30 pedidos de impeachment o más. los tiene todos cajoneados en la Cámara de Diputados, en su oficina de la Cámara de Diputados, y hasta que él no dé luz verde, eso no puede avanzar. Así que
no, claramente.
No es posible, bueno, decir tiempo.
No, claro. Augusto, estás con la presentación del libro, ¿Quién gobierna Brasil?
Sí, bueno, nosotros lo presentamos virtualmente hace un par de meses y ahora le voy a dar una primicia, ya que no, lo vamos a presentar el 25 de noviembre en Rabia Bar, ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Después le paso a los productores más información de horarios y demás, pero bueno, lo pueden conseguir online si quieren, si están interesados.
Bueno, yo te sigo, vos me seguís, siempre nos vemos, así que es como que nos conocemos. Sí. Te van siempre me informo con vos.
Bueno, qué bueno.
Sí, bueno, sabés mucho del tema, entonces uno recurre al que sabe, no recurre al que no sabe para informarse. Te mando un beso muy grande, mucha mierda con el libro y mantenernos al tanto, ¿eh? Así le contamos a nuestra gente dónde puede ir a verlo, dónde puede ir a comprarlo. Un abrazo inmenso, claro, Augusto, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Augusto Taglioni, ¿no? Él escribe en La Política Online, pero más allá de todo...